כללי הסדנה.
Reglas del taller. En un taller de unión no hay más o menos importantes. Todos son iguales y todos son muy muy importantes. No nos contradecimos ni nos peleamos, sino que solo sumamos. La solución verdadera no va a venir del conocimiento ni de la capacidad de hablar, sino solo y únicamente de la unión. Que tengan éxito. Las primeras situaciones por las cuales pasamos en lo que es la percepción, el alcance del Creador, su singularidad, que en cualquier lugar, tanto en nosotros como en nuestro alrededor, todo en todo gobierna Él, la fuerza que es una, única y especial, y también que hace eso en la forma de que es bueno y hace el bien, porque así lo revelamos con nuestros sentidos. Entonces, las primeras etapas de esto se llaman Ubar, que viene de la palabra traspasar, pasar. ¿Y qué es lo que la persona pasa en las situaciones que se llaman Ubar? Que al parecer es lo principal acá, pasar, traspasar, que pasa de situación a situación, que revela esto y lo otro. ¿Y qué es lo que exactamente por lo que él pasa? Por favor, dicen en la ronda, él pasa por ascensos y descensos. Y estos ascensos y descensos son con el deseo de recibir que crece y que por encima de él, él se sobrepone y recibe un acercamiento. Él siente de repente que está dentro de algo que es más grande que él y que también eso que es más grande lo nutre y se preocupa por cuidarlo. Él siente de una forma para nada teórica que está influido por completo y está manejado por completo y está activado en completo por el entorno y todas las fuerzas suyas, todo viene del entorno. Y que todo su trabajo es meterse, integrarse al ambiente. Y cuando está dentro del ambiente siente que anula su propio ego y siente que entra a una dimensión que es mayor, que en ella pasa por las sensaciones de la grandeza del grupo y a partir de esto tiene las sensaciones de la línea derecha, la línea izquierda y la línea media. Siente que pasa por un proceso nuevo de educación que lo educan de nuevo por completo. Si antes pensaba que podía hacer cosas por sí mismo, de repente empieza a sentir que no tiene ningún dominio, de repente se sienta en lo más arriba, de repente se siente que no tiene fuerza para nada, estirado de una situación hacia la otra. Y el único punto que en el cual se puede mantener por todas las situaciones por las que pasa es el punto de que hay una única fuente, una única fuerza que lo maneja él y que dirige la realidad. Y con esa fuerza trata de fluir en la misma dirección y no tratar de buscar o determinar el camino, sino simplemente ir con esa misma fuerza de la cual que lo nutre y simplemente poner en equivalencia a sí mismo con esa fuerza. Pasa por la sensación de que no tiene otra cosa, que depende por completo de su entorno y revela que en ese mismo entorno hay una fuerza que también maneja o que él tiene que llegar a la situación que tiene que pedir de ella y cuando apela a ella, eso está cerca de la situación ya en la cual ya pueden hacer. Él se anula a sí mismo de manera tal que no tiene cabeza y entonces recibe la cabeza del superior. Y en esa situación puede ver y puede escuchar y puede progresar. A partir de esas situaciones en las cuales se va tirado de un lado al otro, también aprende nuevamente que el ambiente en el cual se encuentra él es el que le permite establecerse en el medio, y empieza a entender que depende de ella, que depende de ella de manera absoluta. Pregunta el Rav, ¿cuál es la diferencia entre las situaciones por las cuales pasa en la línea derecha o en la línea izquierda? Para poder llegar a alcanzar al Creador en la línea del medio. ¿Se siente bien, se siente mal con respecto a qué esto, con respecto a qué lo otro? Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que es el alcance del Creador? Entonces, recibo todo tipo de distinciones que son diferentes y que, ahora, ¿cómo ellas construyen en mí el alcance de quien me envía eso, de quien construye eso? ¿Cómo es que a partir de tus actos te conocemos? ¿Cómo es que eso pasa en nosotros? Por favor. Dicen en la ronda, eso justamente, por tus actos te conocemos. ¿Por qué? Porque el Creador es la fuente de las dos líneas de la creación, de lo que pasa sobre mí, tanto la derecha como la izquierda. A lo mejor hay algo en las formas que recibe durante el camino en donde sus experimentaciones y sus sensaciones, sus experiencias son realmente la forma del Creador. A veces él es como un pescado, a veces como un dinosaurio. Él recibe todo tipo de formas que él piensa que eso es su correspondencia, su adaptación. Pero él ve a partir de las cosas que siente qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Y después también se convierte en un discernimiento que esas mismas formas los están orientando. O sea que no son las formas las que son importantes por sí mismas, sino la dirección. Sí, se siente muchísimo que todo el camino es encontrarlo a partir de todo lo que pasás, y no únicamente eso, sino también llegar a una situación en la cual vos le pedís a él de que, porque él es quien empieza y termina cada acción y vos sos manejado por completo por él, y es increíble ver que todo lo que pasás por la vida es para eso, que eso es lo que empezás a sentir, que cada movimiento lo haces de manera compartida con él. Y esa acción compartida, ahí siente que no lo puede hacer solo, que simplemente entre las dos situaciones, que son la línea derecha y la línea media, no tiene ninguna otra posibilidad. Entonces, él va hacia arriba, eleva man y llega a la línea media. El Creador en este proceso, si la persona, por ejemplo, está en las nubes y de repente lo tiran al otro lado y él quiere sentir esa situación buena como un bebé que está chupando un chupete, y también el mal, le parece que es una situación eterna y demás, y de repente el Creador lo saca de ahí y no lo hace él por sus propias fuerzas, pero ve que hay una fuerza externa que lo hace sacar, lo saca de esa situación, y así todos estos sacudones le lleva a la naturaleza del hombre mucho tiempo hasta que empieza a entender que es el Creador el que maneja las cosas acá y que no es una cuestión de una consigna o un lema, algo así, una frase hecha. Dicen en la ronda, continúan, cuando el Creador se revela, él revela que él también era el que dirigía tanto la línea izquierda como la línea derecha. Y la brecha que hay entre la incapacidad de ver eso en el tiempo en el cual se encuentra en esas dos líneas y con respecto a cuando él puede ver que es el creador el que maneja estas dos líneas, entonces la brecha entre esas dos cosas es lo que le trae a apreciar lo que es la grandeza del creador. La distinción del creador es ese punto que puede empezar a ver las situaciones como si fuera desde un nuevo lugar, desde un lugar que está por fuera de la sensación del bien o del mal, que antes eso era la realidad y ahora hay como un nuevo punto que mira las cosas desde un costado, y entonces a partir de ese punto toda su propia relación con respecto a las distintas situaciones empieza a ser en algo parecido al otorgamiento, a esa misma forma a la cual piensa que tiene que llegar. El Rav dice, yo revelo en todas esas situaciones, digamos que el Creador es bueno y hace el bien, y que no existe nadie más allá que él. Pero que es bueno y hace el bien y que no existe nadie más que él, eso se revela con respecto a mí. Pero yo lo tengo que alcanzar a él. ¿Cuál es la diferencia entre sentir lo que él es bueno en todos los casos y que él es el único y el que gobierna, y entre lo que sería alcanzarlo a él, percibirlo a él? ¿Está claro? Dicen en la ronda, ese es justamente el mismo punto del entorno que tiene que sostener a la persona en esa percepción de que tiene que estar identificado con ese punto, con el punto en el corazón, con esa parte misma que está en él, y no con las sensaciones por las cuales pasa o no sobre las situaciones por las cuales pasa. Es decir, que todo lo que viene es para elevarlo a una situación en la cual está en plenitud con la fuerza superior, está en sociedad con él, está en conciencia de eso y está en unión con ella. Y en unión con el Creador, eso quiere decir sentir la cualidad del otorgamiento, sentir adhesión con el Creador, sentir equivalencia de forma. Y eso de verdad es lo que es importante y no la buena sensación que reciba. En un principio es como un pequeño niño que quiere siempre cosas dulces, y entonces si se lo dan está contento y si no se lo dan está triste, y poco a poco empieza a aprender y a entender los padres y la dirección. Y lo mismo con nosotros y con el Creador, nosotros lo percibimos de acuerdo a lo que sentimos, pero paulatinamente, mientras hacemos esfuerzos con respecto al entorno, aprendemos a conocerlos, o sea, qué es lo que quiere y hacia dónde nos dirige. Y el único lugar que nos puede dirigir es la relación con el entorno, porque no hay creador más que lo que es mi relación corregida con el entorno. Y la diferencia entre sentir que él es bueno en todas las cosas y que él es el único y el que gobierna, y alcanzarlo a él, yo no creo que haya una diferencia entre las dos cosas. A lo mejor, de verdad, en lo que es la relación de la persona con el entorno, entonces ahí es donde se crea el nuevo lugar donde no únicamente está lo que yo recibo de él, algo bueno o mal, sino que yo empiezo a ver que a lo mejor está todo bien para mí, pero yo quiero ser como él, yo quiero pasar a ser otorgante. Y entonces yo quiero comportarme con los demás como él se comporta conmigo. Y ahí a lo mejor es donde está la diferencia. Eso justamente es que yo revelo que él es bueno y hace el bien. Es decir, que yo estoy en equivalencia con sus cualidades. Y entonces yo puedo decir que así él es. Es decir, que yo realmente salí de mí mismo y me identifiqué con lo que está por fuera de mí con ese punto. Y eso es lo más importante, identificarme con él, salir de mi propio ego Y a través que lo alcanzo, aprendo a conducirme a mí como él me conduce a mí. Y cuando yo me soy tirado de un lugar para otro, veo cómo manejarme a mí y entonces el placer se convierte en mayor. Dice el Rav, cada vez yo paso por situaciones que, como está escrito, que no se construyó Tiro, no se llenó sino con lo que es la ruina de Jerusalén, y lo contrario tengo que hacerlo yo por mí mismo, es decir, transformar a Tiro, que es la ciudad capital de las cáscaras, y construir a Jerusalén, que es el temor de Dios, que dije, como aprendimos en el libro del Zohar, es el primer precepto, y después continuar. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo a partir del estudio, del aprendizaje de esas oposiciones, entre esas dos situaciones, yo alcanzo el tercero? ¿Qué es ese tercero? No que estas dos cosas salen de una única fuente, sino el alcance de la espiritualidad es un alcance cualitativo. Y entonces, ¿qué es lo que cada vez, qué cualidad nueva es que yo revelo cada vez en la línea del medio? Por favor. Yo revelo que el Creador no tiene ninguna forma, sino la forma que se revela de en mi deseo. Estamos en la ronda. Debido a que en realidad no en la recepción y no en el otorgamiento se encuentra el asunto, porque simplemente son dos cualidades que cada una por sí misma es lo contraria de la otra, y realmente la cuestión está en recibir con la intención de otorgar, es decir, recibir para darle a los demás. Y con el hecho que yo vivo dentro de los demás y que trato de estar rezando por ellos, y por ellos tengo que estar conectado con el Creador y tengo que estar rezándole a Él, y eso es lo que me abre a mí esa nueva cualidad cada vez, eso es lo que me abre esa complejidad, esa composición interna, y ahí es donde está la conexión que revelo. Y esa conexión llega a una nueva cualidad. ¿Por qué? Porque está constituida de puntos aislados que se unen y que llegan a un nivel diferente. Está en ese retorno a la línea del medio, hay una un tipo de satisfacción, que dimos una vuelta y avanzamos hacia adelante, y resulta un anhelo mayor cada vez. Es decir, es como siempre un tipo de aventura. Y de nuevo, cada vez lo que revelo acá no es únicamente que Él es el único y que gobierna, sino que yo soy el que me hice como Él. En ese proceso, en realidad, todo el tiempo, la sensación de recibir, la distinción de la cualidad de recepción, hasta dónde es que es opuesta del otorgamiento y hasta dónde es que eso crece, hasta dónde es que crece esa distinción, eso más y más me acerca a mí a ella. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver que únicamente puedo recibir, que con eso es que le puedo otorgar, y eso es lo que crece en mí todo el tiempo entonces. Y ese caminar es con dos pies, y también la diferencia entre ellos, es como nosotros en la vida cuando nos movemos, ese movimiento hacia la derecha y la izquierda es lo que nos desarrolla, y a partir de ese andar por el camino, entonces todo el tiempo buscamos la línea del medio, o sea, lo que se encuentra entre ellos. Y todo este trabajo, con esto la persona llega a la sensación del uno, que en un principio es una sensación compuesta y después es una sensación plena. Eso brinda una sensación de desafío. ¿Por qué? Porque la persona de repente revela que está en una dirección en la que siempre puede poner algo. Por una parte se siente muy pequeño frente a una gran fuerza y por otra parte tiene una confianza muy grande que tiene hacia dónde desarrollarse todo el tiempo. La nueva cualidad que se desarrolla es un mayor otorgamiento a los amigos. Dice el Rafa, el hombre, al fin y al cabo, alcanza, percibe que él depende del Creador para escaparse del mal. Y ese mal justamente está contra la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza del hombre le parece que es algo bueno. O sea, recibir para sí mismo, tener placer dentro de las vasijas de recepción, le parece que es algo bueno. Y por el hecho que quiere determinar su propia situación, que quiere ser perteneciente al Creador, o sea que se ve atraído por las vasijas de otorgamiento, aparentemente que eso es lo bueno, y sobre eso pide una transformación, un cambio. Y un cambio, como aprendemos, tiene que ser no a expensas del hombre, porque tampoco el pedido es por su parte. Nosotros lo aprendemos eso en Talmud de Sera Sefirot, que el pedido también surge de Netzach y Ot de Atik, que ellos descienden a Vía de Pruda y ahí despiertan a las almas, y que por supuesto todo es a expensas, a cuentas del Creador. Y después cuando llega las aclaraciones y demás, es decir, en síntesis, se revela que todo ya está listo y también nuestros deseos y pensamientos, pero el hecho que yo aclaro que era para mí bueno en el deseo de recibir y que yo quiero que sea bueno, que sea bueno en el deseo de otorgar en contra de mi naturaleza. ¿Y qué exactamente yo revelo dentro de la fuerza superior que me arregló, me acomodó todo esto? ¿Qué tipo de discernimientos tengo que revelar? Que para eso es que todo fue creado. Dicen en la ronda, yo revelo el propósito que está detrás de las cosas, revelo la fuerza del propósito de todas las cosas, que no lo que parece que sea bueno o malo, sino que qué es lo que hay detrás de la cuestión, que también las cosas que pueden parecer malas, también ellas tienen una buena intención. Ellas pueden estar en la dirección hacia el al bien. Es decir, la intención que está por detrás de las cosas es lo que las determina. Revelo la insignificancia mía. Veo que no consigo salir del mismo deseo de recibir limitado que únicamente piensa salir de su propia situación, una situación todavía mejor. O sea, que únicamente piensa sobre sí. Y ese fracaso, esa me lleva a la situación donde, ok, yo empiezo a pedir de por favor salir de esa caja. Y entiendo que no puedo pedir únicamente mis vasijas de recibir, sino que tengo necesariamente que salir. Salir de eso, porque tiene una sensación que es la vergüenza, la gran diferencia entre sus propias cualidades y las cualidades del Creador. Y se ve atraído por la verdad, por la sensación que ahí, dentro de la cualidad del otorgamiento, ahí está la verdad y la vida. El Creador realmente nos entrena en todo momento, y es difícil para nosotros meternos en ese entrenamiento y estar de acuerdo. Él nos tira hacia todos lados, y entonces entendemos que si en algún momento no hacemos un trabajo interior, nos caemos. Si no nos sobreponemos, si no cuidamos la intención, nos caemos. Y entonces de a poco empezás a entender que en cualquier momento que sea, tenés que analizar la situación que te viene y tenés que estar por encima. Y si no es así, vas hacia afuera. Entonces otra vez tenés que volver y hacer el trabajo. El Rav dice, ¿qué quiere decir que la persona pasa por los portales de lo que es el lugar de estudio de Jacob o de Saúl? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué quiere decir que se ve atraído una vez por uno y otra vez por otro? ¿Qué es lo que se hace dentro del lugar que se llama Yeshiva de Jacob o el lugar que se llama la Yeshiva, el lugar de estudio de Esaú?
Dicen
en la ronda, la yeshiva de Jacob, toda su atención está puesta en la revelación del Creador y en la relación del otorgamiento por fuera de sí mismo y en la oposición con el deseo de recibir. Y en la yeshiva de Saúl, ahí él está seguro que él puede revelar al Creador dentro de su propio deseo de recibir. La yeshiva de Jacob, él en realidad todo el tiempo quiere salir de la recepción propia y estar en otorgamiento. Él quiere estar dando. Y en la yeshiva de Saúl es el lugar de cómo aprovecharse de todos y cómo aprovecharse del prójimo. Sí, de verdad, esa yeshiva es ese mismo lugar que está en el lugar del otorgamiento. Y eso en Jacob. Y que uno quiere estar entonces bajo sus valores. Y si uno está bajo los valores de Saúl, entonces se cae del lugar del otorgamiento y ya se ve influido por cuestiones que tienen que ver con la recepción.
No se le guía le Sharkel.
El tema es llegar a Yasharkel. Eso es lo que él trata de hacer. Eso es lo que se trata de hacer en el lugar de Jacob. Sí, el lugar de Jacob, ahí se está en esfuerzos de tener la intención de otorgamiento. Y la persona elige ese entorno, y él sabe que ese entorno lo va a llevar a ese lugar. Y la yeshiva de Esaú, él no es consciente de lo que le pasa, entonces la persona elige un ambiente que ve cómo llenar el deseo de recibir, pero él no elige eso, sino que de forma natural se ve atraído por eso. Y después de que pasa por las dos, revela que tanto la yeshiva de Jacob como la de Esaú, las dos se las acomodó el Creador, y justamente en ese equilibrio entre los dos puede pedir que algo nuevo se revele, que eso es sostener, mantener esas dos líneas juntas. Sí, porque cuando él está en la yeshiva de Jacob, entonces realmente él no necesita nada. Y entonces se revela que también no necesitar nada no es algo que causa satisfacción al Creador. Y entonces tiene que ir a la yeshiva de Saúl y recibir algunos deseos y después a ellos utilizarlos correctamente. Pero tienes que recibirlos de allá. Y entonces tiene que también pasar por ahí alguna vez. Dice el Rab, ¿por qué esas situaciones se llaman que pasa por las puertas de lo que es el trabajo de Kodesh, santo, o el trabajo de la idolatría, el trabajo extraño? ¿Qué quiere decir que pasa por las puertas, por esas aperturas? Dicen que está el portal de el lugar de Jacob y el lugar de Esaú, o está la puerta de la Torá y la puerta de la idolatría. Dicen en la ronda que a partir de que cada vez se le abre el deseo de recibir, y por otra parte se le abre también la oportunidad de otorgar. Y justamente al pasar, al saltear de una puerta a la puerta, él revela que necesita estas dos puertas para al fin y al cabo conocer a la fuerza que maneja las dos. Y esto es un lugar que se abre desde un lugar estrecho, y entonces él se puede caer a la idolatría o se puede ver atraído por lo que es el trabajo Kodesh, santo, y todo, él ve que todo depende a dónde es que entra. Depende, o sea, si él consigue sobreponerse a cualquier situación de Esaú, entonces realmente es una apertura, que él la ve pero no entra, es una puerta que no entra, o sea, pasa por al lado y pasa hacia la situación de Jacob. Y en la puerta de Jacob, la puerta de la Torah, él sabe que quien lo corrige no es él, no son sus propias fuerzas, sino justamente el pedido y la apelación atrae la fuerza que lo corrige. Y como si fuera aparentemente en la puerta de Saúl, ve que tiene un menor progreso por sí mismo, pero puede sobreponerse y acercarse al Creador por sus propias fuerzas. El Rav dice, ¿cuál es la diferencia entre que el hombre cree en que todo le viene del Creador, que es bueno y hace el bien y demás, y el hecho que alcanza eso? Como si fuera, antes que conquiste ese grado, tiene que trabajar con fe, y después está quien después conquista, adquiere ese grado, entonces adquiere una sensación. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El Rav continúa, que entonces ya no tiene que creer. ¿Cuál es la utilidad, cuál es la necesidad de eso también? Dicen en la ronda, cuando él cree, es como una situación que se representa, se describe a sí mismo en base a lo que escuchó y demás de gente que es grande. Y en base a esa fe y lo que se describe a sí mismo, se imagina, en base a eso actúa, a pesar que contradice sus propias sensaciones internas. Así está en contradicción con su sensación, pero así actúa. Y cuando lo percibe, cuando lo alcanza, es algo interno. Y entonces, en la próxima situación, puede trabajar en algo que está por fuera de su propio deseo de recibir. Tiene que llegar a la situación en la cual se encuentra en alcance, porque únicamente creer no hace el kli, no le permite transmitir las cosas. O sea, él tiene que ser al fin y al cabo un tubo, él tiene que llegar al alcance. Y si llega a eso, entonces realmente eso puede ser, puede cumplir su rol. Fe es un trabajo por encima de la razón. Es decir, que su propia razón la anula y él sabe que el conocimiento superior es mayor. Y alcance es que quiere decir que él recibe ese conocimiento superior y entonces tiene esa sensación. La fe es como ponerme una meta a la cual quiero llegar, que el Creador es grande y demás. Yo no siento eso, pero me puse ese propósito, y revelar eso es después de que consigo ese mismo objetivo, y entonces sentí lo que decía en un principio, o sea, que él es bueno y hace el bien y demás, o sea, cuando ya lo siento. El Rav dice, ¿por qué la sensación no anula la fe? ¿Por qué es que el hecho que yo revelo al Creador, que es bueno y hace el bien, que no existe nadie más que Él, yo lo revelo a Él, tengo una distinción especial que todavía no suficientemente lo sienten, que es la línea del medio, y yo revelo, conozco, y ese conocimiento no anula la fe. Yo trabajo con la primera restricción, la segunda restricción, las pantallas, la luz retornante. Yo trabajo con todo eso para revelarlo a Él. Yo no anulo ningún grado, ningún alcance, ningún trabajo anterior. Es decir, lo que había anteriormente permanece y justamente se suma y llega a una puesta en práctica que yo revelo. ¿Y por qué entonces mi alcance, mi sensación no anula la fe? ¿Por qué el conocimiento no anula la fe? ¿Por qué no viene en su lugar a sustituirla? Dicen en la ronda, es realmente una situación especial que a pesar que hay conocimiento y sensación y sin embargo la persona se encuentra con la capacidad de ocultar su propio deseo de recibir con la intención de recibir y no llenar el deseo a pesar que quiere y por encima de eso sostiene la grandeza del Creador. O sea, hay dos cualidades de una única vez, en una única vez. Sí, porque el Creador es lo contrario de mi propia naturaleza, de mi propio deseo de recibir, y por eso cualquier revelación de Él es un grado que todavía es mayor mía, y entonces el grado mayor siempre mantiene la fe, siempre hay algo que yo tengo que hacer por encima de la razón. ¿Por qué? Porque yo por propia naturaleza soy deseo de recibir para sí. La sensación no anula la fe porque uno revela que todo lo que siente y entiende y demás, todo eso está en los amigos y en la conexión y no en uno mismo, y justamente sobre uno mismo uno se siempre hace restricción y sobre eso está en ocultamiento y uno por sí mismo lo oculta, y entonces justamente uno busca siempre en los amigos y en la unión. Sí, la cualidad de la conexión a la que llegamos, ese es el nuevo saber, y vos sabés que llegaste ahora a eso, pero es un estado intermedio. Después podés llegar a alcanzar una cabeza que es todavía mayor y después todavía mayor otra vez. Y por eso una no anula la otra. Tanto trabajas por encima de la razón como dentro de la razón. Y la revelación, lo contrario, refuerza, fortalece la fe. ¿Por qué? Porque en la revelación yo revelo que no hice nada. Lo siento en carne propia, que yo no hice nada, que fue Él el que me puso todas las oportunidades. Y cuando sentís eso, ves que acá hay una gran fuerza. Y entonces lo contrario, tu fe en esa misma fuerza, en ese mismo camino, se pasa, se convierte en todavía mayor. El Rav dice... Nosotros aprendemos que primero está el trabajo en la fe y que después alcanzamos al Creador que se llama Dat, conocer. Y por otra parte, nosotros escuchamos que el gran trabajo, el trabajo más elevado, tiene que ser que no que está primero la fe y después viene el conocimiento, sino que la fe está por encima de la razón. Y entonces, ¿cómo es que están en equivalencia estas dos cosas? O sea, que primero se trabaja en fe y después se llega al conocimiento, a la revelación del Creador, y que nuestro trabajo justamente es en fe por encima de la razón. ¿Cómo es que una vez el conocimiento sustituye la fe y cómo es que llegamos a lo que es la puesta en práctica del trabajo correcto, que es fe por encima de la razón? Esta es la última pregunta. Dicen en la ronda, debe ser así, porque entonces veo que todo lo que hice en el trabajo de fe por encima de la razón, ello me llevó a la revelación de la razón. Y entonces entiendo que el trabajo de fe por encima de la razón es el trabajo deseable. Sí, el trabajo de la fe por encima de la razón es nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque queremos estar en otorgamiento, y el otorgamiento contradice nuestra naturaleza. Y entonces siempre nos va a aparecer algo que no es deseable, y entonces tenemos que trabajar siempre en oposición de la naturaleza, y por eso el fundamento no puede ser, tiene que estar siempre, o sea, oculto la utilidad de lo que hago. Y entonces ese juego, ese es permanente. O sea, siempre tengo que estar de que no está claro qué es lo que va a resultar, pero que yo estoy en otorgamiento. Al parecer, eso puede pasar únicamente si el deseo de recibir crece, y yo que cada vez tengo que estar por encima de él en fe, por encima de la razón, con un mayor otorgamiento, y entonces todo el ego que aparece, que se revela, y yo me tengo que preocupar por el ocultamiento, justamente, de ocultar ese deseo de recibir y por encima de él construir lo que es el otorgamiento. El trabajo por encima de la razón es correcto. ¿Por qué? Porque eso no está dentro de mi propia razón. Siempre eso viene del superior. Siempre yo tengo que poner medio shekel, y el otro medio shekel viene del creador. Es decir, hay que llegar a la línea del medio, estar por encima de la razón. Esto es como un tipo cíclico. Primero está la fe, después está la razón, y después está el trabajo de fe por encima de la razón. Y si yo no podría haber llegado al conocimiento si no trabajara antes por encima de la razón. Y ahora que otra vez que estoy en el conocimiento, tengo que hacer otra vez el trabajo por encima de la razón, y así otra vez. Y la expresión de eso es que yo quiero ver a los amigos que en ellos se revela el Creador, y que yo hago esfuerzos de cómo es que ellos están en unión, a pesar de que yo no me doy cuenta, no lo veo, y cuando yo lo revelo a eso, eso se llama fe. Entonces tengo un lugar en el cual verdaderamente veo que sí, que así es, que ellos están llenos del Creador, y entonces eso se revela dentro de mi conocimiento, que yo veo hasta dónde es que son grandes, y entonces todo eso es para aumentar mis esfuerzos cada día más. Es decir, cada vez tengo más posibilidades para aumentar eso. Sí, yo revelo cada vez hasta dónde es que ellos son grandes, pero yo tengo que recordar algo que se dijo, que esa revelación es que porque yo trabajé por encima de la razón, que yo cambié lo que es mi cabeza de conocimiento y recepción a fe por encima de la razón. Es decir, mi revelación es por el trabajo en fe por encima de la razón. Eso es todo nuestro trabajo, preferir la fe, preferir el otorgamiento por encima de las vasijas de recepción que se reciben, de recepción, y eso puede pasar únicamente si yo quiero estar en lo que es la razón del entorno, la razón de los amigos, si yo estoy inclinado en ese sentido, y si yo quiero buscar en ellos el otorgamiento, y quiero buscar en ellos la importancia de la meta y demás, y ese es el trabajo. Y a partir del trabajo de la anulación y de la bajeza de sí mismo y de la grandeza de los amigos y del creador y del entorno, así de esta manera se llega a la línea del medio. Se necesita cuanto más participar en la sociedad, estar dentro de ella, y entonces yo también recibo los discernimientos correctos de cada situación. Entonces, si yo llego al conocimiento y si estoy dentro de un entorno correcto, me voy a dar cuenta que yo no lo hice eso, y por eso yo necesito un buen entorno para poder entender estar ubicado en esas situaciones. Toda mi revelación es ver cómo yo puedo sostener esas dos situaciones opuestas, que eso es posible únicamente a partir de la revelación del Creador. Que eso, en realidad, es el resultado de todo el trabajo. Que no que yo ahora, que lo que hay un propósito. Y la cuestión de ver al resto como grandes es ¿por qué? Porque con ese esfuerzo yo puedo llegar al pedido de tener una nueva fuerza en la naturaleza. Sí, dice otro compañero, ¿por qué? Porque ese trabajo todo el tiempo me permite entender que el rechazo que siento de la unión o de los amigos o de lo que podamos revelar entre nosotros, eso en realidad es algo que me permite crecer y desarrollarme. ¿Por qué? Porque cada vez que recibo un rechazo mayor o algo, una contradicción mayor, y si me sobrepuse, ahora crecí, es como que levanté pesas que son más pesadas, y entonces estoy... Y entonces cada vez que recibís un rechazo mayor, cada vez más te tenés que tirar adentro de la sociedad. Dice el Raf, de todas formas voy a hacer una última pregunta, corta, breve. ¿En qué exactamente el deseo de recibir se distingue en nosotros, después de nuestro propio esfuerzo, como dañino? ¿En qué se distingue el deseo, nuestro deseo de recibir, como dañino? ¿Dañino para qué? ¿Dañino en qué? Si yo hablo sobre lo que es bueno o malo para mí, entonces es la distinción simple y egoísta, terrenal, de este mundo. Y con respecto a qué otro tipo de distinciones es que es dañino, ¿en qué es que es dañino? Con respecto al Creador no hay que algo que sea dañino o no. Su plenitud es la plenitud. Por favor, tienen 2 minutos. Dicen en la ronda, porque si yo determino que así es así para mí, yo determino eso y yo determino que quiero estar en otorgamiento contra el deseo de recibir. Sí, siento que él me tira de la adhesión con el Creador. Y entonces siento que es dañino en ese sentido. Yo siento como una droga que la agarro y entonces es agradable en esos momentos, pero cuando se termina la influencia de la droga, ¿qué? Y dicen, y entonces por eso es tan difícil ver esa distinción y agradecer de que ya hay un principio de revelación, porque esto está por completo en contra de la mente y de la sensación. ¿Por qué? Porque todo el bien, como si fuera, se revela dentro del deseo de recibir, todo el llenado, toda la espiritualidad, justamente las sensaciones más elevadas y sublimes que estuvieran dentro del deseo de recibir, ahí justamente yo me alejo del Creador, si es dentro del deseo de recibir. Sí, agregar que a lo mejor que el daño está en el lugar cuando yo revelo que también la espiritualidad la puedo usar para mi propio beneficio. O sea, ese es el lugar que me hace volver otra vez a la razón, al cálculo, y mi placer tiene que estar en que el resto tiene placer y que no sea un placer para mí mismo. A la utilización, justamente, sobre la utilización del deseo de recibir es que determinamos que es malo, porque el deseo de recibir mismo no tiene ninguna cosa, es una materia, únicamente nuestro uso. O sea, con respecto a la intención de otorgar, es que puede ser dañino o no. Si hay siempre que agregar un esfuerzo, tengo que ver dónde es que me caigo y dónde es que me supero, y ese trabajo está en contra del deseo de recibir. Cuando yo digo dañino, es algo relativo. Si yo aspiro a estar en el deseo, a sobreponerme, a estar en otorgamiento, y entonces ahí revelo que es dañino. Muy bien, dice el Raf, tenemos que volver a nuestra situación anterior, física, como es que estábamos sentados antes. Por favor.